week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola and bienvenida to Veronica on Canal Español.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, como todas las semanas aquí con Verónica, Astrid y Maya. Y como sabes, este programa pues está dedicado a nuestra tierra querida España, Argentina, y cosas y temas que revuelven sobre nuestros países y nuestras culturas, ¿no? Todas las semanas pues traemos, esto es un programa de una hora, está producido en Masterton y siempre pues eso, traemos un poquito de música española, música argentina, música de Sudamérica, música de Paraguay, bueno, de diferentes sitios, ¿no?
Y hablamos de fiestas, de comidas y cosas,
que charlando, vamos. Sí. Es un poco un programa de charla, ¿no? Total, que esta semana habíamos pensado de poner el programa, del título del programa es Qué difícil es el hablar el español.
Sí.
Y ese título este tema se le pasó a la mente a ti, Astrid, ¿no? Porque me mandaste un vídeo o algo así, sí, de tu familia. Cuéntanos.
Esta semana lo que me ha pasado es que publiqué en Facebook una foto de algo que encontré en el supermercado, sí, que es dulce de leche.
Es verdad que la vi también, así que bueno.
Y lo que me pareció lo más interesante es que era dulce de leche hecho en Uruguay y que está comercializado por una compañía de Nueva Zelanda y que tenía los dibujos y todo de un gaucho y las vacas y que se llama dulce de leche, no es caramel ni nada, y que explica lo que es.
Sí. Y me ¿qué puso, es dulce de leche?
El dulce de leche.
En algunos, sabes que me encanta
algunos,
comer.
Sí, el dulce de leche se parece un poco al caramel, pero es tiene azúcar y leche, ¿no es cierto?
O sea, no es leche condensada.
Pues se puede hacer a base de leche condensada, pero luego se lo cocina. Se lo cocina y hasta que se reduce tanto que el azúcar se cocina también con la leche que se deshidrata y se obtiene esa consistencia bien como una pomada y dulce y marrón. Tiene ese, porque ese es el color como a caramelo, ¿no es cierto? Pero
¿verdad?
No se queme. Pero tiene la parte láctea, que es muy importante. Y bueno, en lugares como en Argentina hay muchísimas marcas y cada uno tiene su favorito. ¿No es cierto? Que le gusta. ¿No es cierto? La marca favorita que es el dulce de leche que a uno más le gusta.
Sí.
Entonces, y ahí los hay más comerciales, más baratos, y otros un poco más caros, pero sí, todos muy ricos. Y bueno, y luego todo lo que se le pone al dulce de leche, ¿no? Los panqueques y los churros, las tortas de cumpleaños, las facturas, todo muy rico y engordante y dulce, pero
buenísimo.
Maravilloso, buenísimo.
Vale, o sea, que total, que viste ese dulce de leche en un supermercado.
En un supermercado. Entonces, me alegró tanto que le tomé una foto para compartir en Facebook.
Claro.
Mire, y me dio mucha risa, porque qué vueltas, ¿no? Dulce de leche uruguayo en un supermercado de Nueva Zelanda.
Total.
Y lo escribí en español y puse, miren lo que encontré en el supermercado de mi pueblo. Porque sabemos que Masterton, en realidad lo compré en Carterton, que es más pequeño.
Más pequeño, pero
que
bueno.
No es, que sería, en nuestra definición, es un pueblo, no es una ciudad, ¿no es cierto?
No, para nada.
Porque nos hace falta como 30.000 habitantes más para ser ciudad.
Sí.
Entonces, puse, miren lo que encontré en el supermercado de mi pueblo y expliqué, ¿no? Que es de Uruguay y que, bueno, muy feliz de encontrarlo y, bueno, mis amigos comentaban. Pero una de mis amigas aquí de Masterton se ha molestado porque en Facebook lo tradujo al inglés y la palabra pueblo la tradujo como village. Y en inglés, village es, Masterton no es un village, it's a town.
It's a town.
Pero es lo que tradujo automáticamente en Facebook. Y me puso que no son, no es un village. Y bueno, entonces digo, bueno, es que no puse village show, pues yo puse pueblo, que sería un town, pero no se traduce así el inglés.
No, para nada.
Entonces explicando eso, ¿no? Que la batalla de la traducción del castellano del español.
Es súper.
Está perdida. No es para una máquina, porque los detalles se pierden.
Sí.
Y hablando con otra amiga, con Bridget, acerca de eso, porque también estaba en la conversación, me acordé de esta canción. Qué difícil es hablar en español. Que de unos muchachos, es un grupo que se llama Inténtalo, Carito, y que han escrito una canción que lo explica perfectamente.
Total. Es buenísimo. Así que, sin más, lo escuchamos.
Adelante, sí.
Vale, y después ya pues venimos y comentamos un poquito del tema, ¿no?
Yo viajé por distintos países, conocí las más lindas mujeres, yo probé deliciosa comida, yo bailé ritmos muy diferentes. Desde México fui a Patagonia, y en España unos años viví. Me esforcé por hablar el idioma, pero yo nunca lo conseguí. Es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, si lo aprendes no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Yo estudiaba el castellano cuando hacía la secundaria. De excursión de promociones fuimos a las Islas Canarias. En el viaje comprendí que de español no sabía nada y decidí estudiar filología hispana en Salamanca. Terminada la carrera, yo viajé a Ciudad de México. Sentía que necesitaba enriquecer mi léxico. Muy pronto vi que con el español tenía una tara y decidí estudiar otros 3 años en Guadalajara. 4 meses en Bolivia. Un posgrado en Costa Rica. Unos cursos de lectura con un profesor de Cuba. Tanto estudio y tanto esfuerzo y al final tú ya lo ves. Su idioma no se entiende ni al derecho ni al revés. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. En Venezuela compré con mi plata una camisa de pana y mis amigos me decían, ese es mi pana, ese es mi pana. Y en Colombia el porro es un ritmo alegre que se canta, pero todos me miran mal cuando yo digo que me encanta. Los chilenos dicen cuando hay algo lejos que está la chucha. En Colombia el mal olor de las axilas es la chucha. Mientras tanto en Uruguay a ese olor le dicen chivo. El diccionario define al chivo como una cabra con barbucha. Y cambiando una vocal, la palabra queda chucho. Y chucho es un perrito en Salvador y Guatemala. Y en Honduras es tacaño, y a Jesús le dicen chucho. Con tantas definiciones, ¿cómo se usa esa pucha palabra? Chucho es frío en Argentina, chucho en Chile es una cárcel, chucho en México si hay alguien con el don de ser muy hábil. El chucho de chucho es un chucho ladrando y por chucho a chucho lo echaron a chucho. El chucho era frío, yo agarro un chucho, que chucho decía, extraño a mi chucho. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español, yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Comencé por aprender los nombres de los alimentos, pero frijoles por 8 y habichuela al mismo tiempo. Y aunque estaba confundido con lo que comía en la mesa de algo, yo estaba seguro, un strawberry es una fresa. Y qué sorpresa cuando en México a mí me dijeron fresa, por tener ropa de Armani y pedir un buen vino en la mesa. Con la misma ropa me dijeron cheto en Argentina. Cheto es fresa, yo pensé y pregunté en el mercado en la esquina. ¿Y están buenas las chetas? Y la cajera se enojó. Andate a la rep, que te revil parió. Y fresas, parce, me dijo un colombiano mientras vio que yo mareado me sentaba en una silla. Hermanito, no sea bruto y apuntes en la mano. En Buenos Aires a la fresa le dicen frutilla. Yo me cansé de pasar por idiota. Digo lo que a mí me enseñan y nadie entiende ni jota. Y si ni jota no se entiende, pues pregunte en Bogotá. Yo me rindo, me abro, me voy pa' Canadá. Un pastel es un ponqué, y un ponqué es una torta, y una torta el puñetazo que me dio una española en la boca.
blanca. Ella se veía muy linda caminando por la playa. Yo quería decirle algún piropo para conquistarla. Me acerqué y le dije lo primero que se me ocurrió.
Se volteó,
me gritó,
me escupió y me cacheteó.
Capullo, yo le dije porque estaba muy bonita. Y si capullo es un insulto, ¿quién me explica la maldita cancioncita?
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrimiento. Es lo que yo tengo, y por más que yo lo intento, yo a ti nunca te comprendo.
Ya no sé lo que hay que hacer para hacerse entender.
La plata de mis clases no quisiera devolver.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi planeta me voy.
En España el líquido que suelta la carne la gente le dice jugo.
Por otro lado, en España el jugo de frutas la gente le dice zumo.
Me dijeron también que el zumo pontífice manda en la religión.
Y yo siempre creí que un zumo era un gordo en tanga peleando en Japón.
Conocí a una andaluza.
Vámonos para Argentina, le dije en una ocasión.
Yo lo siento, pero si me dice concha, creo que allá mejor no voy.
Concha, ¿qué te pasa? Si es un muy lindo país. Hay incluso el que compara Buenos Aires con París.
De mi apodo ya se burlan de la forma más mugrienta.
Siempre hay cada pervertido que de paso se calienta. Y con tantos anglicismos todo es más complicado. Si traduces textualmente no tiene significado.
I will call you back,
te diría cualquier gringo.
Yo te llamo pa' atrás,
te dicen en Puerto Rico.
Ojos es ice, ice es hielo.
Hielo, el color de la yema del huevo.
Oso es ver, y ver es sí.
Sí es la nota que en inglés es be.
Y aparte vi es una abeja y también es ser. Y ser Michael le decía a mi profe de inglés,
el que cuida tu edificio es un guachimán.
Y con los chicos de tu barrio sales a janguear.
Y la glorieta es un romboy.
Y le vistes con overol.
Porque tiene que ser tan difícil saber cómo diablos hablar español.
No es que no quiera, perdí la paciencia. La ciencia de este idioma no me entra en la conciencia. Yo creía que cargando un diccionario en mi mochila y anotando en un diario todas las palabras que durante el día aprendía, y leyendo, viajando, charlando, estudiando y haciendo amigos en cada esquina, y probando todo tipo de comida y comprando enciclopedias y antologías, yo pensé que aprendería y que con pelo lograría. Mis esfuerzos fueron en vano. Yo creía que hablaría el castellano, pero ya no, 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 no.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición.
En Chile polla es una apuesta colectiva, en cambio en España es el pene. Alguna gente en México al pene le dice pitillo, y pitillo en España es un cigarrillo, y en Venezuela un cilindro de plástico para tomar bebidas. El mismo cilindro en Bolivia se conoce como pajita, pero pajita en algunos países significa masturbacioncita, y masturbación en México puede decirse chaqueta, que a la vez es una especie de abrigo en Colombia, país en el que a propósito una gorra con visera es una cachucha, cuando cachucha en Argentina es una vagina, pero allá la vagina también le dicen concha, y conchudo en Colombia es alguien descarado, o alguien fresco, y un fresco en Cuba es un irrespetuoso y achimamado.
Pero mamado de qué, mamado de borracho, mamado de chupeteado, mamado de harto.
This is exhausting.
Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy.
Pues aquí estamos de vuelta y acabamos de escuchar este vídeo, que es qué difícil es hablar el español. Sí. Cuéntanos un poquito de los dos chicos estos.
Estos muchachos, el grupo que forman se llama Inténtalo Carito.
Okay.
Son hermanos.
¿De dónde?
De Colombia.
Ah.
Uno de ellos se llama Juan Andrés Ospina y Nicolás Ospina. Hicieron este video hace unos cuantos años, en el 2014.
Okay.
Y ellos tienen su página de Facebook. Tienen muchísimos otros videos muy graciosos.
Sí.
Y de excelente calidad de escritura, ¿no es cierto?
Sí.
Y muy ocurrentes. Y tienen, ellos también aceptan donaciones a través de su Patreon, ¿no es cierto? No sé si sabes lo que es Patreon.
No.
Es una plataforma para que los artistas, para que gente pague directamente a los artistas por contenido. En vez de que un artista tenga que vender depender de una compañía disquera,
sí,
o escritores, uh-huh, de una editorial, uh-huh, son los mismos lectores. Entonces hacen esta página, se llama Patreon, uh-huh, y si hay un artista, ya sea, ya te digo, que produzca música, dibujo, lo que sea,
sí,
te asocias y uno es directamente
lo que te pagan,
como si fueras
lo que
un mecenas,
sí,
¿no es cierto?
Sí, o sea que cortas el middleman.
Exactamente.
Cortas el hombre en el medio.
Y hay, uh-huh, una de las artistas que, uh-huh, que lo hizo, que fue muy público, se llama Amanda Palmer. Uh-huh. No sé si la conoces. Es, no, una artista estadounidense y ella está casada con Neil Gaiman, mm, que es un escritor.
Sí. Sí.
Y ella hace música indie, así muy... es bastante, no es comercial,
no.
Y hace, ella también vivió bastantes años en Australia,
okay,
trabajaba de estatua viviente y de música y okay, se la ha visto bastante, mm, en Australia, mm, y ella en un momento tenía una disquería porque la gente una compañía productora y todo, porque la gente le gusta, produce música muy particular pero sí, de buen contenido,
sí,
y ella luchó mucho para salirse de ese contrato y poder producir lo que sus seguidores querían.
Okay.
Uh-huh. Y no solo ella escribió un libro que se, uh-huh, llama El arte de pedir.
Uh-huh.
Ese cómo pedir, ¿no es cierto?
Es verdad, sí.
Uh-huh. Y también escribió un libro y hay una charla de TED, Thierry, muy interesante acerca de eso. Así que lo recomiendo mucho. Y vale, también si hay un artista que a uno le gusta, uh-huh, que por ahí no lo escucha en la radio, uh-huh, lo ven todos lados, uh-huh, es una buena manera de apoyar a los artistas directamente.
Muy bien. Muy, muy bien. Okay, so total, que vamos a seguir con lo del tema de hoy, que es el qué difícil es hablar el español.
Sí.
Antes de seguir ponemos una canción, ¿no?
Adelante,
¿vale?
Sí, sí.
Y así nos damos una pausa y volvemos enseguida. Es uno de los discos de los 18 temas más tranquilos. No sé cómo se llama la canción, pero bueno, sorpresa.
Bueno.
Something
Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar una cancioncita de un disco que me dio Astrid, que es de 18 temas tranquilos. Pero bueno, total, que estamos escuchando a Canal Español, este programa semanal producido aquí en Masterton, producido por Verónica, Astrid y Maya. Maya hoy está despierta, sí. la chica.
Sí, está jugando
y
mucho.
Está jugando mucho y crece cada semana que la veo, crece más.
Sí, ahora uh-huh. está sin esos ruidos extraños es porque le están saliendo dientes.
Es claro.
Está mordiendo una cuchara y hace esos ruidos así.
Claro, sí.
Sí. Es de dientes.
Total, que esta semana pensamos de hablar del tema de que la lengua castellana, lo difícil que es, pues en diferentes de traducir, ¿no?
Y explicar
las cosas también, sí.
Y también
los verbos súper difíciles.
Y también hay cosas que las reglas, ¿no es cierto? Uh-huh. De por qué se dice de una manera o de otra.
O de otra.
Uh-huh. Y una cosa que yo nunca había pensado es no. por qué decimos buenos días uh-huh. O gracias uh-huh. o mis condolencias en vez de en plural y no en singular.
Uh-huh.
Bueno, en Argentina se usa buen día, ¿no es cierto? Uh-huh. Decir solo buen día, pero sí. generalmente lo más común es buenos días
sí.
o decimos gracias, que, uh-huh. Que es un plural de gracia.
Uh-huh.
Mis condolencias, lo decía, mi condolencia. Uh-huh. Mis condolencias, porque suena uh-huh. raro, ¿no?
Sí.
Saludos, mandamos saludos,
sí.
no un saludo.
No.
Y las fiestas, cuando decimos felices fiestas,
ajá.
son muchas fiestas. Y la felicidad, no decimos felicidad ajá. cuando ha nacido alguien, ¿qué decimos? Ajá. ¡Felicidades! Es,
claro, sí, 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 verdad. Sí.
Que uno dice, bueno, pero
¿por qué?
¿Por qué?
Y bueno, porque no es la norma, porque la norma
bueno,
sería singular.
Se lo explica uh-huh. A esos plurales que se llaman plurales expresivos,
uh-huh.
que es un plural que no denota cantidad, sino intensidad.
Uh-huh.
O sea, son muchos no de cantidad, sino que es una gran felicidad, uh-huh. un buen día.
Uh-huh.
Así que sí, eso es algo que aprendí.
Sí, fíjate.
Son plurales uh-huh. para aumentar la intensidad.
Uh-huh. Uy. Una de las cosas que cuando, por ejemplo, cuando yo estaba viviendo en Alemania, había mucha gente que le gusta mucho aprender el español. Y lo más común es cuando empiezan a aprender el español y van bien con lo de buenos días, hola,
sí.
lo normal, ¿no? Lo básico. Pero una vez que empiezan a aprender los verbos, se dejan, o sea, ya quit.
Y es también al revés, cuando uno habla español y aprende, pues llega a los verbos uh-huh. En alemán, uh-huh. las declinaciones y uh-huh. también el género del verbo, ¿no es cierto?
Uh-huh.
¿Por qué las cosas tienen género?
Sí.
Y el género que las tienen en español no es lo mismo que están en alemán.
En alemán, para nada. No.
Sí. Y en el alemán
hay
diferencia
un tercer,
mucho, hay sí. un tercer género y uh-huh. se diferencia la manera en que se conjuga el verbo.
Sí.
Por eso es... bueno, algunas lenguas es más difícil que otras.
Sí, pero yo pienso que lo que son los verbos en español es bastante difícil, bastante complicado.
Sí, y más algunos verbos,
sí.
como el verbo de saber, como uh-huh. de tener gusto o algo.
Sí.
Y estaba leyendo eso justo hace estos días con esto de la uh-huh. de la dificultad del español.
Uh-huh.
Y la manera correcta es que si uno de decirlo es, por ejemplo, si uno ha estado en el mar y tiene gusto salado, sé salado,
uh-huh.
no es sepo a salado. Lo correcto es usar el verbo de la conjugación es sé.
Ah.
Pero suena un poco extraño.
Total.
Por ahí deciría, tengo sabor a salado, ¿no? Pero lo correcto es decir el sé.
Ah,
que eso yo no lo sabía.
Yo tampoco.
Y lo más gracioso es cuando estas reglas es correcto, ¿no?
Uh-huh.
Es de acuerdo uh-huh. a la Real Academia Española.
Uh-huh.
Y las discusiones, ¿no?
Que
uno le da una vuelta más larga, pero para que suene mejor.
Sí.
¿No es cierto? Será correcto, pero suena horrible.
Total. Suenan bastante mal.
Sí.
Bueno, oye, estamos casi ya a la mitad del programa, así que, como siempre, como todas las semanas, ponemos un poquito de música y después ponemos lo que son las noticias, que es de una antena en España llamada Onda Cero.
Uh-huh.
Y ponen, pues, yo siempre me bajo en lo que es el podcast, las noticias
corrientes,
sí. pero uh-huh. como sabéis, este programa está pregrabado, por lo tanto, las noticias son de una semana anterior, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nos dan un poquito el gustito de lo que pasa últimamente en Europa y en España, ¿no? Así que sin más, os ponemos una canción seguido con lo de Onda Cero.
provinciana puede salir de rosa temprana. Viene de paso cerca del río, Lomita, Loma, tus caseríos, Guadalajara, Guadalajara, puede ser pura tierra mojada. Ay, 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 ay. Soy soldado de levita, de eso de caballería, de eso de caballería, soy soldado de levita.
Me incorporaron a filas con...
Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, ándele, sí, compadre. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie. Lindo, lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. México,
pero macho de Chihuahua
y de México. Ay, 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 ay.
2:00 p.m, la 1:00 p.m. en Canarias, el último capítulo de la polémica sobre la alerta de Estados Unidos antes de los atentados de Cataluña deja al gobierno catalán en situación poco airosa. El debate no es si tenerla en cuenta hubiera servido para evitar los atentados, que seguramente no. El debate está ahora en por qué se niega con desparpajo algo que se puede acabar confirmando como finalmente ha sucedido. Implicar a la inteligencia estadounidense en una conspiración contra los Mossos sería ir demasiado lejos. Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas y luego, claro, toca dar explicaciones.
Onda Cero, Noticias Mediodía, Rafael Noblejas.
Buenas tardes. En el Palacio de la Moncloa se ha reunido el Consejo de Ministros con la posibilidad de tener que volver a hacerlo en pocos días para responder a los movimientos de los independentistas con sus leyes de desconexión. Esperamos también, cuando empiece la rueda de prensa, alguna referencia a la polémica sobre la advertencia de la CIA. En cuanto a esa polémica, la advertencia sobre los posibles atentados, lo último es la confirmación de que fueron los servicios de inteligencia quienes de Estados Unidos quienes advirtieron a los Mossos, un extremo que ayer negaron el conseller de Interior, Joaquín Forn, y el mayor director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Hoy el conseller de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, se ha remitido a esa comparecencia y ha insistido en que hay una campaña de desprestigio.
Con la gestión entre los días de los atentados no había reproche ni del gobierno del Estado hacia la Generalitat ni de la Generalitat hacia el gobierno del Estado. Y les puedo decir, porque yo he estado en esas reuniones, hasta incluso la que había el mismo presidente Rajoy. Y es una lástima que, habiendo funcionado bien esto, ahora aquí se haya instalado esta campaña de reproches, de documentos absolutamente dudosos y de gente que creo que está opinando sin conocer exactamente la dinámica de coordinación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad.
Hoy hay al menos una buena noticia en relación con los atentados. 15 días después ha salido de la situación de peligro el último de los heridos, que permanecía en estado crítico. Los médicos ya no temen por la vida de ninguna de las 17 personas que siguen hospitalizadas. Las entidades no independentistas, entre tanto, también toman posiciones con vistas a los próximos movimientos de la Generalitat. Sociedad Civil Catalana pide que se retiren las leyes de desconexión y, más allá, que se tomen medidas contundentes si los independentistas siguen adelante, informa Xavi Abelló.
La entidad propone aplicar la ley de seguridad ciudadana o decretar el estado de excepción o de sitio en el caso de que las instituciones catalanas desoyeran las decisiones del Constitucional. Alertan que la celebración del referéndum provocaría un escenario de conflicto social y por ello exigen a los Mossos que no se posicionen políticamente, como consideran que han hecho estos últimos días. José Domingo, vicepresidente de la entidad.
Se puede convertir en un territorio con un conflicto de orden público. Y de ahí que los cuerpos de seguridad en Cataluña deben ser especialmente celosos de no contaminarse con determinadas intervenciones o abrazos políticos.
Sociedad Civil Catalana considera que los ciudadanos que participaran del 1 de octubre serían colaboradores de un delito.
El Partido Popular celebra hoy en Valencia su primera gran cita del curso político, la interparlamentaria, que reúne a sus representantes en todas las cámaras legislativas y que clausurará mañana Mariano Rajoy. La ha inaugurado el coordinador Fernando Martínez Maillo, que, mirando hacia Cataluña, ha definido al Partido Popular como incómodo para el independentismo. En el cónclave popular está Esther Segura.
Ha inaugurado la interparlamentaria. El coordinador general del PP ha señalado, Fernando Martínez Maillo, que enfrente del nacionalismo hay un gobierno responsable que trabaja para que el desafío independentista fracase, y lo saben porque la soberanía nacional no se trocea, de manera que no habrá asegurado referéndum ilegal. Mensaje también para PSOE, Podemos y Ciudadanos, que temen a Rajoy, ha dicho Maillo, como candidato.
¿Cuánto miedo hay a Rajoy candidato, verdad? Pues yo os digo una cosa, tenemos PP y Rajoy para rato. Os lo digo bien claro, bien alto. Y no van a conseguir derribarnos tan fácilmente. Ni con mociones de censura, ni con limitaciones de mandato por la puerta de atrás modificando una ley cuando hay que modificar la Constitución.
Sigue a esta hora la interparlamentaria del PP, por la que van a pasar 6 ministros, y clausurará mañana Mariano Rajoy.
Noticia impactante de hoy es la investigación de la Ertzaintza, que ha permitido frustrar el suicidio colectivo de un grupo de personas residentes en varios países. Entre ellas, entre esas personas captadas por el grupo, había una joven guipuzcoana, y el presunto inductor ha sido detenido en Argentina. Tiene 17 años. Redacción en El País Vasco, Irache de la Fuente.
Un suceso que puede parecerse a otros recientes, como el conocido como el juego de la ballena, pero que en este caso no solo se alentaba al suicidio, sino que este fuera colectivo y de manera además simultánea. Han sido agentes especializados en investigación criminal de la Ertzaintza quienes localizaron la llamada en las redes sociales con una fecha concreta, la del 17 de agosto, para llevarlo a efecto. Siguiendo la pista de los suministradores de internet, se ha localizado en Argentina finalmente, apenas 6 días antes de la fecha fijada, al supuesto inductor, que ya está en manos de psiquiatras. Una operación que ha movilizado a organismos internacionales, Interpol, y a órganos judiciales y unidades especializadas de investigación de ambos lados del Atlántico.
En los tribunales, la Audiencia de Oviedo ha notificado hoy la sentencia del juicio del caso Marea, la mayor trama de corrupción detectada en Asturias. 13 acusados se sentaban en el banquillo por falsificar contratos y defraudar más de 9 millones de euros. Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez.
El ex consejero de Educación, Iglesia Riopedre, 6 años. Su directora general, encargada de contratar material y obras a cambio de regalos, 10 años. Y la funcionaria que desvió dinero y falseó firmas, Marta Renedo, 9 años. Esa suma por penas de malversación, fraude, cohecho y falsedad documental. Además, los titulares de dos empresas habituales en el suministro de material y obras escolares han sido condenados a 6 años por obsequios en la administración autonómica en tiempos del ahora senador socialista Vicente Álvarez Areces. Fue en sus últimos meses de mandato, a primeros de 2011, cuando fueron detenidos los ahora condenados.
Las bolsas europeas han comenzado septiembre al alza y sin que la situación en torno a Corea del Norte se haga notar. En la española, el IBEX se mantiene en verde y consolida los 10.300 puntos. Ignacio Rodríguez Burgos.
Los mercados financieros estrenan septiembre con subidas. Agosto quedó atrás con una caída global del 2%, pero con un aumento de negociación de casi el 10%. Se contrataron más de 33.600 millones de euros en el parque español. La bolsa sube hoy más del 0,50%, supera los 10.350 puntos, con las siderúrgicas reactivando potencia. Acerinox y Arcelor son las empresas que más suben. Unicaja es una de las protagonistas del día al devolver al FROP 600 millones de euros de ayudas públicas por Caja España Duero, cuando varios fondos internacionales acusan a la Comisión Europea de ser la última responsable de lo ocurrido con el Banco Popular.
Se mantiene también al alza el sector del automóvil, con más de 72.000 matriculaciones de turismos y todoterrenos durante el mes de agosto, lo que supone un 13% más que en el mismo mes del año pasado. Destaca el incremento en el canal de empresas de alquiler. Margarita Zavala.
Empresas que a poco que han renovado la flota han disparado el porcentaje de compras, como nos explican desde la patronal del sector ANFAC. Su portavoz, Adolfo Randulfe, asegura que ante estas cifras está claro que agosto ha sido un buen mes.
Es una buena cifra, un crecimiento de a doble dígito es siempre una buena noticia, y más cuando el mercado empieza a recuperar tono. Y esperemos que siga así hasta final de año.
Las matriculaciones por parte de empresas han subido un 19% y entre particulares un 8%, lo que viene a confirmar que se recupera paulatinamente la demanda interna.
La localidad alicantina de Elda vive hoy una jornada de luto por la muerte de un niño de 8 años en el asalto que sufrió junto a la pareja de su padre de acogida, que resultó herida. A la espera de que se confirmen las causas exactas de la muerte, la investigación continúa. Se sigue buscando a los dos sospechosos para poder determinar cuál fue el móvil del crimen. Onda Cero Alicante, Pepe Requena.
Cientos de conmocionados vecinos han despedido esta mañana al menor de 8 años, sobre el que cuya muerte hay abiertas varias líneas de investigación, según ha apuntado el delegado del gobierno en la comunidad, Juan Carlos Moragues.
Se está investigando, está todo abierto, se están haciendo las pruebas de inspección ocular del caso, de reconstrucción de los hechos.
La autopsia no ha sido concluyente en cuanto a la causa exacta de la muerte, si bien apunta a una posible asfixia. En la casa no hubo ni robo ni agresión sexual. La policía busca a dos individuos que maniataron y amordazaron a la novia del padre de acogida del chico, y se investigan unas supuestas amenazas que recibieron meses atrás.
En el pantano de Susqueda, en Girona, continúa la búsqueda de la pareja que desapareció el pasado sábado. Los trabajos se centran sobre todo en la zona en la que fue encontrado su coche sumergido bajo las aguas. Allí se han encontrado algunas posibles pistas. Redacción en Cataluña, Josep Puig.
Los submarinistas han empezado ya a peinar la zona en la que ayer un perro rastreador notó algún indicio de la pareja desaparecida desde hace más de una semana en el pantano de Susqueda. En este punto hay una profundidad de 35 metros y los submarinistas utilizan una técnica específica para capear la falta de visibilidad. Aparte de las 14 dotaciones de bomberos que trabajan en las tareas de búsqueda, 35 voluntarios se han sumado a un grupo entre los que hay cazadores y vecinos conocedores de la zona. Y es que la investigación se ha ampliado a una pista forestal. Sobre el agua también trabajan submarinistas de la Guardia Civil, que han ampliado la zona de rastreo a 150 metros dentro del pantano.
En Kenia aumenta la tensión política tras la decisión del Tribunal Supremo del país de anular los resultados de las elecciones del pasado 8 de agosto y ordenar la celebración de nuevos comicios. Actualidad internacional con Marisa Menéndez.
Se celebrarán dentro de 60 días. El líder de la oposición, Raila Odinga, que desde el principio ha denunciado irregularidades en los resultados, considera que es una decisión histórica.
Este es un día histórico para el pueblo de Kenia y, por extensión, para toda la gente de África. Por primera vez en la historia del África democrática, un tribunal ha anulado la elección irregular de un presidente. Esta decisión va a crear precedente, así que es algo histórico.
Después de que la Unión Europea lamentara ayer la falta de progresos en las negociaciones para el Brexit, hoy Reino Unido ha advertido de que no van a aceptar amenazas. Y en Colombia, las FARC ya han definido el nombre del que va a ser su nuevo partido, con el que se van a presentar a las generales de 2018. Han utilizado las mismas siglas bajo la denominación de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Hay una última hora. En clave internacional, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca el próximo 25 de septiembre. septiembre. Acaba de informar de ello el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que acaba de comenzar. Y una cosa más, el asteroide Florence se acerca hoy a la Tierra, aunque sin riesgo de colisión, ya que pasará a unas 18 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es el objeto más grande que pasa cerca de la Tierra desde que la NASA empezó a rastrear este tipo de asteroides y será una buena ocasión para su estudio. Belén Gómez del Pino.
En estos momentos, precisamente, Florence está en su punto más próximo a nosotros, a 7 millones de kilómetros. No supone, por tanto, riesgo alguno, aunque su tamaño de más de 4 kilómetros de diámetro lo coloca entre los objetos potencialmente peligrosos. Es, de hecho, el mayor observado por la NASA, el cuarto en tamaño entre los asteroides descubiertos. Por eso su trayectoria cíclica es estrechamente vigilada. Javier Armentia, el director del Planetario de Pamplona.
Hay muchos cuerpos que se pueden acercar relativamente más a nuestro planeta, pero que son pequeños. Florence sí es un cuerpo de más de un kilómetro, tiene 4,4 kilómetros de lado, y esto implica que hay que mirarlo con cuidado.
Florence puede observarse aún en cielo oscuro viajando a una velocidad de 13,53 kilómetros por segundo. Eso sí, hace falta al menos un telescopio pequeño.
En cuanto al tiempo, septiembre empieza despidiendo a las trombas de agua de los últimos días. El fin de semana se presenta estable. Cristina Rovirosa.
Todavía quedan algunos coletazos de la borrasca en el Cantábrico, Cataluña, Baleares y zonas del sureste, pero ya las lluvias serán mansas y más escasas. El sol avanza y toma posiciones en Galicia, las dos mesetas, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde además también comienzan a recuperarse las temperaturas, que en todo caso siguen siendo más bajas de lo que cabría esperar en esta época del año. En el norte, las máximas apenas alcanzarán los 20 grados, mientras que en el sur llegarán a 33. A medida que transcurra el fin de semana, el calor irá en aumento y el cielo despejándose.
Son las 2 y 12 minutos de la tarde, la 1 y 12 en Canarias.
Bueno, pues bienvenidos otra vez a Canal Español. Si acabáis de poner la radio, estás escuchando este programa, que es un programa semanal de una hora dedicado a nuestra tierra querida España y Argentina. Acabamos de escuchar las noticias de Onda Cero y esta semana estamos hablando un poquito de lo que qué difícil es el hablar el español, ¿no? Porque una de las cosas que se me... Bueno, al principio del programa también estuvimos viendo un vídeo de dos hermanos de Colombia que hicieron un vídeo sobre lo que es el aprender el idioma y lo difícil que es, si eres un extranjero, pues...
entender las diferencias, entender, de cómo se usan las palabras, la misma palabra con en diferentes países hispanoparlantes, lo que significan, ¿no es cierto?
Sí, total, que es bastante. Por ejemplo, muchas veces me doy yo cuenta de que Maya está llorando. A ver, no está contenta. Es que la hemos puesto en el suelo jugando con juguetes y ahora pues no quiere. Claro, es que no quieres, Maya, no puedes, porque te pierdes aquí lo que la acción de lo que pasa aquí en la radio, normal.
Con el micrófono.
Ahí. Sí. Total, que una de las cosas que siempre que me doy cuenta mucho cuando tú y yo hablamos, que tú utilizas diferentes palabras y yo más o menos pues con el contexto del tema, por ejemplo, entiendo. Si me estás contando de algo de comer o algo de alguna fruta o algo y me pones una palabra que no sé, pienso, bueno, tiene que ser con eso, ¿no? O sea, que quieras que no, pues me doy, ¿sabes? Te
das cuenta de qué me refiero.
Y lo que es el tema en general lo comprendes, ¿no?
Sí.
Pero las palabras son diferentes. Por ejemplo, una de las palabras que utilizo yo mucho, por ejemplo, es el coche. Me he dado cuenta que en Sudamérica se dice mucho el carro, ¿no?
Sí. Yo nunca le voy a decir carro.
¿No?
No. ¿Le puede decir coche o el auto?
Auto, sí. Eso. Sí. Es el auto. Sí. Nosotros nunca utilizamos auto en España. Nunca. Se dice coche y punto. Sí. ¿Sabes? O antes estuvimos hablando también de la palabra, del nombre Javier.
Sí.
Últimamente ahora, no sé por qué, también en España se ha cambiado mucho, Javier se deletrea con X.
Con X, sí.
Pero no, yo cuando era una niña pequeña, Javier se deletreaba con J.
Y está correcto de las dos maneras.
Total,
y quería contarte de por qué es esa X, que suena como una J.
Sí.
Y lo que voy a leer ahora es la respuesta que tiene la Real Academia Española.
Sí.
Y dice, la grafía recomendada, en este tipo, el ejemplo que dan es México. Que México, que se escribe con M-E-X-I-C-O.
Sí.
Es México con X o México con J, ese cuál es correcto. O sea, la grafía recomendada en ese topónimo es México con X. Y su pronunciación correcta es México, no México. ¿No es cierto? ¿O qué? Estoy tratando de hablar y darle de comer y un yogur a Maya. Y bueno,
no.
Está muy graciosa la cosa. Bueno. Entonces, cuando vemos México con X, sí, le decimos México, le decimos México.
México.
Uh-huh. También se recomienda escribir con X todos sus derivados, mexicano, mexicanismos, etcétera. Los pronombres, todo. La aparente falta de correspondencia entre la grafía, o sea, cómo se escribe, y la pronunciación se debe a que la letra X, que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos, Oaxaca, Texas, ¿no es cierto? Que se dice, que por ahí yo le, cuando vemos Oaxaca, ¿no es cierto? Pero no es Oaxaca, es o Texas, es Texas. Es porque conserva el valor que tenía en épocas antiguas el idioma. Ajá. En la que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra J. Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y por extensión
perdona, es que le estás dando de comer a la niña.
Por extensión en el español de América, mientras que en España las grafías usuales hasta no hace mucho eran México con J, mexicano.
¿Ah, sí?
Aunque son también correctas, las formas con J se recomiendan en grafías con X, por ser las usadas en el propio país y mayoritariamente en el resto de Hispanoamérica. O sea, las dos
están correctas,
uh-huh, pero como en el país donde de origen, que sí, es México, es sí, con X, sí, tendrían que usarse con X.
Con X, claro. Sí, 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 sí. Pero,
y por es ejemplo, un arcaísmo, que antes la X sonaba como J, sí, y ha quedado.
Y ha quedado, total, sí, fíjate.
Como Javier.
Sí. Eso es lo que te el vídeo que estuvimos mirando está antes de al principio del programa es muy gracioso por eso, porque en realidad sí, hay muchísimas palabras, no solamente, bueno, os comento del tema anterior de las mismas palabras, pues son en países son diferentes, solo sí, que es la por ejemplo, estaban comentando
del coche,
¿no? O de la palabra. Por ejemplo, dime alguna palabra que no es que es diferente en España.
La que siempre viene a la mente es sí, concha, que es para todas las concepciones, sí, es conchita.
Sí.
Y en Argentina es sí, una mala palabra, es una manera grosera de referirse a la vagina. Y se la usa para groserías y para
puteadas. Fíjate, ¿sabes?
Que es de las más groseras que hay.
Anda.
Pero si va a un español y es sí, conchita, nadie...
Nada, no, para
no
nada.
No pasa nada.
No pasa
pero bueno,
nada.
Pero según el contexto, ¿no es cierto?
Sí.
Y lo interesante es que en Argentina a las concepciones jamás se les dice conchita. Generalmente se les dice chiche.
Ah.
Y un chiche sí, es un juguete. Pero en otros países chiches es una mala palabra también.
Sí. O sea que por eso pensamos de hablar de este tema, por eso, porque es muy difícil de diferenciar diferentes.
Y creo que lo más difícil es tratar de explicar esas diferencias.
Ahí.
Como me decías
sí,
antes,
sí,
cuando nosotras hablamos, te das. Si hay una palabra que nos que suena extraña,
sí,
uno se va y usa de referencia el contexto.
Sí.
Está hablando de comida, de música,
de coches,
de vehículos, sí, de vacaciones. Pero al saber el idioma, uno enseguida puede ponerlo en contexto.
Mm-hmm.
Pero si uno no tiene ese contexto, está recién aprendiendo,
sí,
es muy difícil de aprender.
Total, es muy difícil, total. Oye, vamos a hacer una pausa antes de terminar el programa, vamos a poner otra canción y volvemos.
La gente está comentando un personaje muy raro, siempre se está colando y no hay forma de aguantarlo. El tipo es pura candela y siempre está entrometido. Cuando usted menos lo piensa, se aparece como un tiro y le dicen May, ay, me necesito May.
Señor, que tiene fe, me leí, que yo no sé, dame, Señor, que tiene fe, me leí.
soy un bomberito, bomberito, bomberito. Y yo no soy un bomberito, bomberito, bomberito. Dame, señor, que siente, meneito, que yo lo sé. Dame, señor, que siente, meneito, que yo lo sé. Dame, señor, que siente, meneito, que yo lo sé. Dame, señor, que siente, meneito, que yo lo sé.
Pues aquí estamos otra vez de vuelta con Canal Español. Acabamos de escuchar a Rosarito Flores, una de sus canciones, no me acuerdo el nombre, pero bueno, bastante buena. Total, que esta semana estábamos hablando de eso, de qué difícil es elaborar el español. Y, por ejemplo, en la lengua inglesa no... Por ejemplo, ¿sabe? Una de las cosas que me da... Bueno, mucha gente me pregunta... ¿tú, hablando el español, entiendes a la gente en Argentina o entiendes a la gente en Chile o...?
Por supuesto.
Y digo, sí, por supuesto, pero las entiendo perfectamente y hablamos el mismo idioma, pero hay muchas cosas diferentes, ¿no? Como sí. Estas palabras. Pero, y yo siempre lo comparo como, por ejemplo, en Inglaterra, en inglés, es yo siempre digo, bueno, es lo mismo que si tú estás hablando con una persona de Irlanda, o un americano, o un inglés, o un escocés, pues tienen sus diferentes... Sí. ¿Cómo te digo? Sus diferentes...
Acentos,
eso.
Y usos de las palabras. Inclusive sí. dentro de, por ejemplo, de Inglaterra, uh-huh. Inclusive dentro solamente, sin ir más lejos de Londres. Si es del sur de Londres,
ahí.
O si es del norte de Londres, o si es Cockney, o si...
Ahí.
Y hablan sí? bastante, uh-huh. No solo el acento, sino el tipo de palabras que usan y los giros sí. idiomáticos. Uh-huh.
Sí, sí. Y eso siempre pues lo digo lo mismo, ¿no? Que es un poco, lo comparo con eso, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, los americanos pues tienen un totalmente diferente acento de los ingleses. Y te das cuenta sí. de que o se son americanos o se son ingleses. Y yo pienso que en lo que es la lengua castellana es lo mismo.
Sí.
Te das cuenta si son españoles o andaluces, sí, por sí. supuesto, o si son gente de Argentina o de Honduras o de Paraguay.
Por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa este y la costa oeste, los acentos son muy diferentes.
También.
O el norte y el sur.
Sí.
Y también cómo se habla la lengua, tiene uh-huh. como una canción, ¿cierto?
Sí.
El
sí.
ritmo.
Sí.
Y una cosa que me ha dicho Kevin es que le gusta cuando vos hablas en español.
Ah, okay.
Porque el español de España suena masculino.
Sí.
El sonido de, sí. de dice, suena...
Muy está, fuerte.
Es fuerte. Fuerte. Ese, pero es ese. Mm-hmm. Mm-hmm. Me interesó mucho esa descripción, ¿no? Del sonido, cómo describir el sonido.
El sonido.
De un idioma, ¿no es sí. cierto? La canción del idioma, ¿no?
Sí, total. Lo pienso igualmente, vamos, igual. Bueno, oye, se nos ha acabado el tiempo. Fíjate, ya tenemos ya el programa, se ha terminado.
Ah, bueno.
Así que, pues, más os decimos adiós. Si nos queréis contar contactar, como sabéis, nos podéis contactar por la página web de arrofm.co.nz. Ahí nos buscáis por Canal Español y hay un correo electrónico en donde nos podéis mandar un email si queréis, ¿no? Así que si, sin más, os dejamos con la última canción, que siempre os dejamos con una canción al final del programa, y hasta la semana que viene, ¿no?
Adiós.
Vale.
Buena semana.
Vale.
Después de ti.